Ya aparecieron algunas de las voces, pero pasemos ahora a los saludos formales. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Daniel Chaschetti, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Y también saludamos a nuestro invitado esta mañana, el doctor Leonardo Costa, que los oyentes recuerdan fue prosecretario de la presidencia durante el gobierno del doctor Jorge Valle, un hombre de la lista 15, ¿verdad?
No, hoy sin actividad política.
¿Lo ubicamos alejado, entonces, sin definición dentro del Partido Colorado?
Exactamente, no, alejado totalmente de los sectores y de la vida política activa.
¿Partido Colorado, filial Paysandú?
Eso sí. Filial Paysandú. Supongo que eso sí. La marca santucera está indeleble, ¿no?
Eso no se pierde. Bueno, eso tampoco, pero santuceros por el corazón, espíritu y
dicen Pai Costa.
Pai Costa.
Sí. Es que todo lo de Paysandú.
Todo empieza con Pai.
Bueno, pasamos al primer tema de nuestra agenda esta mañana. Se votó ayer en la Cámara de Representantes la interpelación al ministro de Economía, Danilo Astori, para que brinde explicaciones sobre el proyecto de ley de reforma tributaria. Es una iniciativa del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, que fue acompañada por el Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Cómo observan este paso en el trámite largo que viene teniendo este proyecto, uno de los proyectos clave del gobierno?
Empiezo yo.
Daniel, a ver, el politólogo de la mesa.
A mí me parece que acá hay dos problemas que se han vuelto a combinar. Por un lado, el partido de gobierno tiene dificultades para construir consensos en su interna sobre determinadas políticas. Yo creo que la reforma tributaria es tal vez el ejemplo más gráfico de un trámite de un proyecto de ley. Tal vez el ejemplo más impactante fue el tema del TLC. Pero la reforma tributaria comenzó a discutirse hace ya casi un año, cuando se presentó la propuesta inicial del Ministerio de Economía, que se puso en Internet, que se recibieron ideas, propuestas. Luego el proyecto entró en el Parlamento y se tardó aproximadamente 6 meses para poder llegar a un acuerdo en el partido de gobierno. Durante todo ese tiempo, la oposición lo miró de afuera, la ñata contra el vidrio, opinando cada tanto. Pero bueno, a mí me parece que eso es demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. Yo pensaba, bueno, las coaliciones blanqui y coloradas, que también tenían mayorías y también tenían dificultades para ponerse de acuerdo, pero no recuerdo ningún proyecto que haya demorado tanto en construir un consenso de este tipo. El segundo problema, y trato de ser breve, que llega a este tema y que converge, es el hecho de que la oposición, a mi juicio, está teniendo una actitud de francotirador. O sea, es una oposición bastante volátil, que no tiene estructurado un programa de acción. Entonces, todos los días encontramos que está pegando a un tema diferente. Entonces, me parece que en ese punto se ha generado un cortocircuito bastante duro. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad, debería intentar mejorar la relación con la oposición. Fíjense ustedes, como ejemplo, para que digan que no estoy atacando sin argumentos. No puede ser que la oposición varíe y se concentre en temas tan diversos como la seguridad, el Estado de Derecho, la reforma tributaria, la política internacional. Es prácticamente una oposición muy dura a todos los temas.
Pero Daniel, el que salió inesperadamente con el tema de la reforma tributaria ahora fue el gobierno, porque hace 20 días se anunció que se postergaba para mediados del año que viene y repentinamente vino un envión por el lado de la reforma tributaria.
No, ese anuncio yo no lo vi. Es más, yo por lo menos lo que leí en algunos diarios era que el gobierno iba a hacer un esfuerzo para aprobar este año.
No, sí, pero fue un brote repentino cuando parecía que la...
Pero no le vamos a echar la culpa al gobierno de que repentinamente aparece. Yo lo que digo es que la oposición es volátil en sus temáticas.
Es que el gobierno propone, ¿no? Y la oposición se opone, que es lo que corresponde.
Está bien, bueno. Es opinable.
Digo, si hay un proyecto de discusión de político o proyecto de ley que fue abierto a la discusión, como decía Daniel, ha sido este, donde prácticamente desde noviembre del año pasado hasta marzo se abrieron periodos para discusión, en donde el proyecto fue enviado en marzo, y después, o sea, hubo como una actividad muy proactiva en el verano, se discutió mucho, y después pasó como una especie de que el proyecto murió.
Sí.
Y eso yo creo que fue un muy mal manejo de la bancada de gobierno, en el sentido de que generó muchas incertidumbres en cuáles iban a ser las reglas de juego que iban a regir las relaciones fiscales respecto de los ciudadanos. No se puede ahora intentar apurar de un día para otro algo que realmente impacta en la vida de todos nosotros, especialmente por la urgencia de la entrada en vigencia que el gobierno le quiere dar. Eso por un lado. Naturalmente, la oposición tiene todo el derecho a ser escuchada, y la interpelación es un mecanismo, como marca la Constitución, para eso, para ser escuchada. Ahora, creo también que no hubo durante todo este tiempo de parte de la oposición, y a la oposición está pasando lo que le pasaba antes a la oposición, que ahora es gobierno, y al gobierno le está pasando a la oposición algo parecido, es decir, como una inversión de roles. No puede pasar que en todos estos meses no se haya hecho una sola propuesta alternativa de parte de la oposición, porque creo que también la responsabilidad es dar propuestas alternativas. Que el Uruguay necesita una reforma tributaria no cabe duda. Que en el 2013 se presentó un proyecto que ni siquiera fue debatido, tampoco cabe duda. Ahora, creo que de alguna manera lo que más me preocupa en todo este tema y en todo el manejo que ha tenido la reforma es, de alguna manera, la inestabilidad o la falta de definición en las reglas de juego y para cuándo van a entrar en juego. Porque, sí, además, hay gente que está esperando para invertir.
Exacto.
Y eso a mí me preocupa. Sin entrar en el texto, que realmente yo recién lo recibí ayer, tiene más de varios ciento y pico de cambios, o sea que
130 y tantos.
Si yo lo sigo por razones profesionales,
te complica
día a día, y entonces tengo dificultades incluso de saber qué cambios hay, ¿no?
Imagínate los legisladores cuando le presentan las 130 y tantas modificaciones que ocurrió la semana pasada y se plantea que comparece el ministro.
A propósito del trámite que tuvo hasta ahora, esa desaparición, entre comillas, del proyecto durante seis meses, mientras se negociaba en la interna del Frente Amplio, les cuento una anécdota del trabajo nuestro. Periodísticamente, durante estos meses, era muy difícil hacer algo sobre la reforma tributaria, pese a que estábamos ante un tema capital, un tema fundamental. Organizábamos debates a propósito de qué, porque nos interesaba organizar debates, pero a propósito de qué. ¿Cuál era el texto?
Estaba cuestionada la reforma.
¿Era el inicial o era uno que estaba elaborándose en esas negociaciones? Hasta ahora tuvimos que dejar el asunto embargado, entre comillas, y ahora sí vamos a poder, espero, organizar, sí, esos espacios, ¿no?
Yo reconozco además que tiene que haber un elemento de desconcierto, porque las críticas más importantes surgieron de las filas del propio partido de gobierno, del propio Frente Amplio. Empezaron las modificaciones, sobre todo el MPP, las 20 o 30 o 40 modificaciones, etcétera. Pero yo me confieso de que ese desconcierto también creo que nos ha ganado a todos, porque yo escuchaba hoy de mañana a un diputado que decía: esta reforma es para bajar la presión tributaria. Mm. Fantástico. Pero al mismo tiempo, diputado, escucho que esta reforma va a producir entre 70 y 100 billones de dólares más de recaudación. La pregunta es cómo se atan las dos moscas del mismo rabo. Es decir, ¿cómo se aumenta la recaudación en 70, 80 o 90 millones y al mismo tiempo se baja la presión tributaria? Es un milagro, y yo diría que deben aspirar al Nobel de Economía con esto, ¿no? En segundo lugar, yo recuerdo que cuando apareció en un principio esta reforma se hablaba de que era para bajar el IVA, que realmente en el Uruguay es altísimo, es de los más altos del mundo, este 23%, y que se iba a hacer un gran esfuerzo para simplificar, hacer más sencillo, eliminar algunos de los impuestos existentes, etcétera, y sobre todo bajar el IVA. Sin embargo, uno ve que esta reforma monumental, porque realmente toca muchos aspectos, es un esfuerzo notable, un esfuerzo de fondo, termina bajando un solo punto de IVA, es decir, que vamos a pasar del 23% al 22%, lo que prácticamente no hace diferencia, ¿no?
El gobierno anuncia que ese es el primer escalón, que después vienen otros en el proceso de caída del IVA, ¿no?
Sí, y por último yo diría que lo que veo acá es algo que se está repitiendo en América Latina. Acá hay un golpe muy duro a la clase media, ¿eh? Hay un golpe muy duro a los profesionales, hay un golpe muy duro a la gente que vive de ingresos tales como los alquileres, hay un golpe muy duro para una gran franja de jubilados, hay un golpe muy duro para los que necesitan crédito, etcétera, etcétera. Es decir, que la clase media es la que va a pagar esta reforma, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente la oposición y sobre todo el Partido Nacional demuestra mucho desconcierto sobre demasiados temas, y eso es preocupante. Yo voy a partir de esos hechos que nadie puede discutir. Un país que tiene una estructura fiscal como la uruguaya desde 1972, que lo único que se hizo durante todo este periodo fue ajuste sobre ajuste para aumentar tributos y crear la peor red de impuestos que se conozca, y además una situación de impuesto al consumo como el que tenemos, que es el IVA más el COFIS, realmente yo creo que nadie puede desconocer que un gobierno que se proponga el cambio tiene que afectar eso. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una discusión en esta mesa, que es una mesa básicamente política, sobre los contenidos. Estudiar bien cómo quedó el proyecto, analizarlo y discutir.
Tenemos un contador.
Por lo tanto, yo...
Abogado. Me confundí, ¿por qué?
Pero yo creo que además hay...
El doctor Costa es abogado.
Claro, no sé por qué te asocié.
No, es una interrupción para marearme.
A ver, pero yo retome el hilo, Valente.
Además, yo lo que he podido leer del proyecto, yo tengo una visión diferente. Creo que entre el 75 y el 80% de los uruguayos van a pagar menos, yo voy a pagar más, y el 20% van a pagar más. Y que este es un debate que además de eso tiene una componente de la estructura social del país y de cómo se va a redistribuir la riqueza en este país. Porque todo el mundo, en el fondo, es una discusión sobre ese aspecto, es cierto, y asumámosla.
Lo que pasa es que se está discutiendo mal, Esteban, se discute mal.
Creo que hay que hacer una discusión específica. Ahora estamos hablando de la interpelación. Y voy a decir puntitos muy breves. Primero, si el portero de la Cámara de Diputados pide una interpelación, los blancos y los colorados se la votan. Vamos a entendernos claro. Si los blancos y los colorados les duele un callo, a un agente de aduana, vota una interpelación. Tenemos el récord mundial de interpelaciones. Pero además...
El Frente es un maestro en eso,
además,
¿no?
No, por favor.
Nos dio clase
nos
a todos.
Nos ha superado. Nosotros jugamos en la división extra y los blancos y los colorados en este gobierno están jugando el campeonato mundial. Y han votado el récord olímpico internacional mundial imbatible en la historia de la humanidad parlamentaria.
¿De qué? ¿Récord de qué?
Una interpelación preventiva. No se conoce. En los anales parlamentarios uruguayos no se conocen las interpelaciones.
Un ministro como el del Interior que está 40 días de licencia y no afronta la interpelación, ese sí es un récord.
La gente se queja en los correos electrónicos que interrumpimos.
Y de lo largo que tú hablas.
Yo no interrumpo. No se queja nadie. Eso, no he visto a nadie.
Eso sí.
Yo digo que el principio que maneja la oposición, que es muy malo para el país y muy malo para la oposición, es aquel bien principio que es. Si me muero en Valladolid, que me entierren en Salamanca. Si me muero en Salamanca, que me entierren en Valladolid. El asunto es joder. Es decir, yo creo que...
Mantenga estilo, estilo,
no,
Valente.
No, es estilo, mantenga es estilo Castillo, me extraña.
Mantenga nivel. Se sabe que ese verbo en España es mucho más duro que en Uruguay.
No, pero en Uruguay tiene un significado. Yo estoy hablando
en España es mucho más duro.
Yo estoy hablando en Uruguay.
Pero usted invoca lo Castillo.
Entonces, yo creo que el fondo del problema es ese. Y además lo reconoció el propio diputado interpelante.
Brevemente, soy abogado que me dedico a impuestos. Esa es la mezcla de Manino. Realmente yo creo que los uruguayos, en su gran mayoría, dan como un hecho de que va a haber una reforma tributaria. Lo que los uruguayos también, y yo como contribuyente de los que voy a pagar más, y no estoy en desacuerdo que los profesionales paguemos más, porque los profesionales hemos venido arriba de las bolsas hace mucho tiempo, a pesar de que con esto seguramente el Colegio de Abogados no me quiera mucho. Creo que sí que necesitamos ciertas certezas. Y de alguna manera creo que hay una definición básica. ¿Cuándo va a entrar a regir esto con independencia de cuál sea el texto? No creo que se pueda aprobar así a tapas cerradas un proyecto sin discusión, donde hay muchas cosas que uno puede decir, bueno, y que probablemente la oposición tenga para aportar, aún en el desacuerdo general que pueda tener. Entonces me parece que la entrada en vigencia es un tema clave. La discusión de estos temas son temas claves, como decías tú recién, Emiliano. Uno a veces le cuesta, cuando va a dar una charla sobre estos temas, decir, bueno, según el texto de marzo, pero según lo que se ha hablado últimamente, entonces, y los temas que se han hablado no eran precisamente temas menores, si se iban a grabar o no las utilidades, una serie de cuestiones que afectaban en definitiva a una estrategia de negocio que pudiera pensar alguien de afuera. Cuando alguien de afuera a veces nos manda un mail pidiendo, díganos cómo va a estar afectado tal negocio para el año que viene, uno no sabía si responder en base a la ley actual, en base al proyecto o en base a la discusión que se estaba dando en el Parlamento. Por lo tanto, la definición es clave y creo que si la interpelación sirve para aportar ideas, como todas las interpelaciones, si ese es el objetivo, bien.
Para dar claridad, sí,
pero,
todo, ¿no?
Pero si es el tiro al pichón, creo que no tiene mucho sentido. Porque
el diputado Basti decía más temprano que él veía esta jugada del Partido Independiente y del diputado Iván Posada como un show mediático destinado a darle una gran difusión a otra propuesta de reforma tributaria que ese legislador tiene y punto, ¿no?
Pero a mí me parece lo siguiente, a ver, ya no hay incertidumbre respecto a cuál es el proyecto. El proyecto apareció. En segundo lugar, el trámite parlamentario se inició, o sea, el martes fue el equipo económico y a la comisión Astor informó, luego cuando se iba le dicen, te vamos a interpelar. A mí me parece que eso es novedoso, no existen antecedentes de que una oposición se comporte de esa manera. El Frente Amplio tuvo los votos durante el periodo anterior, hizo muchas interpelaciones, pero me parece a mí que en cierta manera utilizó responsablemente ese poder. Yo creo que el hecho de que hoy termine interpelando el único diputado que tiene el Partido Independiente es de alguna manera un símbolo de que se necesitan interpelantes. O sea, no puede estar todo el tiempo interpelando el Partido Nacional.
El hecho de que el Partido Independiente sea...
Segundo.
No van desmedro, ¿no? ¿O no respetamos las minorías?
No, está bien, pero eso lo decide el Partido Nacional.
¿Tú decís que el Partido Independiente es un títere del Partido Nacional?
La gente, la llave de la interpelación la tiene el Partido Nacional.
Pero perdón.
Si el Partido Nacional quiere, hay interpelación.
Pero Chasqueti, ¿tú insinuás que el Partido Independiente es un súcubo del Partido Nacional? Lo que acabas de decir es como que el Partido Nacional le dijo al Partido Independiente que interpelara. Yo creo que no. Creo que Iván Posada tiene suficiente autonomía.
El Partido Nacional tiene la llave y hay mucha gente, por ejemplo, Germán Cardoso, diputado Maldonado del Foro Ballista, quería interpelar a Díaz. Y bueno, la interpelación salió porque el Partido Nacional...
La pregunta es otra. ¿Tú crees que Iván Posada está manejado por el Partido Nacional? Bueno, pero es que lo acabas de decir y me llama la atención. Es muy fuerte la...
¿Cómo? No entiendo.
De tus palabras parece surgir que el Partido Nacional le dijo a Iván Posada que planteara la interpelación.
No, yo no quisiste decir eso. Son cosas espontáneas las que ustedes apoyan todas.
Es obvio que Posada es un diputado solo, en soledad, en esta legislatura.
Encontró
la oportunidad y está ganando prensa. Lo segundo, yo creo que acá se está discutiendo mal. Fíjense usted algo muy concreto. Recién el Mercader dice, esta reforma va a aumentar la recaudación 100 millones de dólares.
Yo leí
las declaraciones del ministro y dijo exactamente lo contrario. Vamos a recaudar 100 millones menos.
Exactamente.
Daniel, esfuerzo muy grande por confundir a la gente. Se había dicho antes que la cantidad era superior. Y ahora se dice que en lugar de 100 y tantos millones van a ser 70 millones más. Que se va a recaudar más.
Voy a dar otro ejemplo. Acá vamos a redondear esta conversación. Acá se está diciendo que esta reforma tributaria golpea a la clase media. Yo miro las tablas comparativas y lo que veo que los que empiezan a pagar más impuestos son los que van a ganar más de 16 mil pesos. Yo digo, ¿esa es la clase media?
Sí.
¿Es la clase media?
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Tenés una idea de qué peso tienen los que ganan más de 16 mil pesos? Bueno,
contámelo.
Hay que mirar los datos. Es un porcentaje relativamente pequeño de la población.
¿Sí? Un hogar al que le entran más de 16 mil pesos es un porcentaje pequeño de la población uruguaya.
Sí. Te recomiendo mirar
cuán pequeño. Propongo dejar eso para la discusión, además tenemos acá un especialista en temas tributarios, hagamos una discusión de contenido. Ahora discutamos el tema de la interpelación, que es lo que está planteado, ¿no? Y además el debate parlamentario, porque yo quiero aclarar una cosa. Durante 6 meses no se discutió solo adentro del Frente Amplio. Todas las instituciones sociales, colegios profesionales, instituciones de todo tipo... pasaron por el Parlamento, se reunieron con el Parlamento para expresar sus opiniones. Las 130 y pico de modificaciones no corresponde solo a los planteos del Frente Amplio, corresponde a ajustes hechos. Creo que esta es la reforma más discutida, con más participación, más abierta a la sociedad que ha habido.
Yo comparto ese punto con Esteban, de que realmente si hay un texto discutido, conocido, y que creo que casi todos los uruguayos de alguna manera, aún sin especialidad tributaria, han leído, porque toca sus bolsillos, naturalmente, es este. Insisto, el país necesita una reforma, sin lugar a dudas, necesita estabilidad y necesita reglas de juego que sean claras y para cuándo. Y lo que más me preocupa en todo el proceso parlamentario y político actual es la definición del para cuándo, ¿no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Voy a terminar este tema hoy citando al diputado Enrique Pintado de Asamblea Uruguay durante el debate de ayer, cuando se resolvía si había o no interpelación. Me llamó la atención lo que dijo. Tengo una preocupación grande. En algo nos estamos equivocando colectivamente. Si no tomamos esto a tiempo, tendremos grandes problemas. ¿Y cuál era la preocupación? Estamos demorando nosotros en aprender a ser gobierno y ustedes en aprender a ser oposición. Deberíamos conversar más entre nosotros e intercambiar experiencias, dijo el diputado Pintado.